Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 20 de marzo. Gobierno federal fortalece búsqueda de desaparecidos. La Fiscalía del Estado de Jalisco entregó la información sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán como parte de la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Hoy, la presidenta Sheinbaum anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá un incremento en su presupuesto con el fin de realizar una labor más especializada.
Queremos que la ley los ponga a disposición de este sistema para que puedan estar al servicio y no sea nada más a partir de un convenio, de una solicitud, sino que todas las instituciones nacionales estén coordinadas y al servicio de este sistema.
La presidenta añadió que las reformas de su estrategia para combatir las desapariciones establecerá obligaciones en todos los niveles de gobierno que, de no ser cumplidas, conllevarán sanciones.
Que tiene el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y, por otro lado, fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país.
Nos enlazaremos hasta el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco, con mi compañero Juan Antonio Jiménez, enviado especial de Grupo Fórmula, el recorrido que hoy se llevó a cabo ahí con compañeros reporteros y colectivos de búsqueda. También analizaremos el caso con César Gutiérrez Priego. Avances en el caso del bar Cantaritos de Querétaro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con el ataque al bar Los Cantaritos. Destaca la detención de José Francisco Contreras, el Alfa 1, identificado como líder de la célula criminal responsable del ataque en el bar. Se le acusa también de ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades. Mega decomiso en Baja California. La Secretaría de Marina llevó a cabo un importante decomiso de droga en este estado, en Baja California Sur. Se trata del aseguramiento de una embarcación en la que se transportaban más de 4 toneladas de cocaína. El valor de la droga incautada asciende a 1,068,750,000 pesos. Hasta los más recalcitrantes reconocen a México. Dan Crenshaw, congresista republicano de Estados Unidos, reconoció públicamente los esfuerzos de la presidenta Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de Omar García Harfuch, en la lucha contra el narcotráfico y en el combate al tráfico de fentanilo.
Ahora hay un cambio verdadero. Ahora los Estados Unidos tienen un socio de verdad por primera vez en mucho tiempo.
Industriales respaldan el Plan México. En la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria y Transformación de Nuevo León, la presidenta resaltó que México tiene una economía fuerte, impulsa la inversión pública y privada a través del fortalecimiento del Plan México.
Los retos nuevos vamos a salir adelante porque estamos juntos y eso nos da una fortaleza enorme. Pero además estoy convencida que México ha demostrado que frente a cualquier adversidad siempre salimos adelante.
Otra inversión millonaria. En la mañanera del pueblo, la presidenta anunció una inversión de 3.700 millones de dólares en el estado de Durango, destinada a 2 proyectos clave: una planta de fertilizantes y una ciudad digital enfocada en inteligencia artificial y centros de datos.
Pues esta inversión de 3.700 millones de dólares para este centro de datos, que incluye también su propia generación eléctrica y la planta de producción de fertilizantes.
Usted lo escuchó primero aquí. Sting, el legendario cantante, se presentará el 17 de mayo en la primera edición del Mexican Caribbean Music Fest en Tulum, Quintana Roo. Más adelante conversaré con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobre un operativo que se lleva a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, en lugares donde venden autopartes. Había autopartes robadas. ¿Y qué cree? Pues dueños y trabajadores de esos locales quisieron impedir la labor de la policía. Esto y más, regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues vaya jueves de caos vial en la capital del país. Movilizaciones, plantones, obras, muchísimo tráfico. Llegue a tiempo a su destino. Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Oficial, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula, vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos esta vez en la zona norte de la capital, informándole que se registran largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a lo largo del Eje 2 Norte. Esto a partir de dejar atrás la zona del Eje 3 Oriente del tramo la avenida Ingeniero Eduardo Molina hacia el perímetro del Eje Central Lázaro Cárdenas, hacia la zona del Eje 1 Poniente, la avenida Guerrero, o incluso para nuestros amigos automovilistas que en los próximos minutos van a continuar su trayecto hacia las inmediaciones del circuito interior. Nos vamos un poco más hacia la zona poniente de la capital, porque hay que seguir tomando en cuenta que continúa cerrada la circulación en la calle Alejandro Dumas, esto únicamente entre las avenidas Presidente Masaryk y Horacio, ya que continuamos con el plantón de manifestantes en este punto. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la zona de Arquímedes o incluso las inmediaciones de la calzada General Mariano Escobedo para así evitar cualquier tipo de contratiempo. Finalizamos en esta misma zona, ya que hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial Rodríguez. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y ahora es momento de ir hasta Jalisco, al Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, donde se encuentra mi compañero Juan Antonio Jiménez, enviado especial de Grupo Fórmula, este lugar en donde el día de hoy, como se lo informé puntualmente desde ayer, se llevó a cabo un recorrido por parte de compañeros periodistas y colectivos buscadores en este lugar, en este rancho, en Teuchitlán. Juan Antonio Jiménez, pues qué gusto saludarte, voy contigo y con el reporte para preguntarte, ¿qué viste, Juan Antonio Jiménez? ¿Viste los crematorios?
Gracias, Juan, muy buenas tardes. Pues precisamente este era uno de los temas en que se tenía en el momento en que íbamos rumbo a este rancho Izaguirre, en donde pues la gente pensaba se iba a encontrar estos crematorios. Sin embargo, esto no fue así, no encontramos absolutamente nada. La verdad es de que fue un tramo muy difícil poder llegar hasta este lugar, debido a que se encuentra a una hora de Guadalajara, Jalisco, y de ahí todavía hay que caminar aproximadamente 1.2 kilómetros para llegar a este lugar, sitio en donde ya en ese momento, cuando arribamos alrededor de las 2 de la tarde, estaba lleno de los padres y de familia buscadores, y que bueno, pues ellos también querían ingresar para buscar algunos indicios. En ese sentido, bueno, pues nosotros logramos entrar, había medios de toda la República Mexicana, y bueno, pues fue un tramo muy corto lo que nos enseñaron el día de hoy. Duró menos de media hora el recorrido de un lado a otro, y la gran mayoría era pues que estaba todo lleno con esta línea amarilla de no cruzar. Lo que sí me llamó mucho la atención fueron estos banderillas que habían de colores verde, rojo y amarillo, que era lo que en algún momento, ¿algún indicio de qué? No lo sabemos. No había nadie de la fiscalía local que se encuentra aquí ahora a mis espaldas que nos explicara qué fue lo que buscó. Afortunadamente, Juan, dentro de poco ya será la propia Fiscalía General de la República la que se encargue de las investigaciones. Y ya el día de ayer, como bien lo señalabas, el titular de la dependencia federal, Alejandro Gertz Manero, se ha comprometido a que van a hacer una rápida investigación para dejar satisfecha a toda la población. Un gran calor el día de hoy. Estábamos hablando de 35 grados centígrados y que bueno, pues ante esa situación nosotros estábamos buscando todo lo que pudieran ser esas imágenes de todo lo que se ha hablado a lo largo de las últimas semanas en torno a este rancho Izaguirre. Sin embargo, fue nada más algo pues muy leve lo que pudimos ver, algunas construcciones no terminadas y principalmente estas banderillas que ya te he hecho referencia al respecto, Juan.
Bueno, entonces, Juan Antonio Jiménez, me dices que no encontraste esos crematorios que aseguraban que ahí estaban. ¿Viste las toneladas de madera? No sé, tal vez las instalaciones de gas tampoco, que ahí decían que había, las montañas de ceniza que reportaron, ¿las viste?
Nada de eso, no había absolutamente nada de eso, Juan.
Bueno, pues Juan Antonio Jiménez, ahí está. Gracias por tu reporte. Como siempre, completísimo, Juan Antonio Jiménez. Con mucho agradecimiento te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco, hasta Teuchitlán.
Otra de regreso, Juan.
Bueno, ahí lo tienes. Muy importante este recorrido para que la narrativa esté donde debe estar, que es en la información, en el dato verificable, en el dato real, no en la politiquería. De esto conversaba ayer con César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien hoy, de nuevo, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo viste el recorrido? ¿Cómo viste lo que reportan pues todos mis compañeros reporteros y lo que mencionan los colectivos de búsqueda que también participaron?
Fíjate, Juan, te saludo. Como siempre, un placer saludarte. Me parece que es importante lo que ha señalado incluso la doctora Claudia Sheinbaum, en donde no solo existiría apertura por parte del gobierno federal, sino que además sería todo muy público. Y me parece que lo importante de esto es que los reporteros, de forma presencial, puedan verificar cuáles han sido las narrativas, qué es lo que se ha publicado y qué es lo que es real y qué no es real. Y me parece importante el hecho de que hayan podido tener este recorrido, que obviamente pues todavía es el último acto, se puede decir, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, antes de hacer entrega de la carpeta, ¿no?, de la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República. Y me parece que hay muchos puntos que vale la pena, ¿no? Me parece que incluso fue irresponsable el manejo de la escena y las medidas de protección que yo veo, ¿no? Porque yo veo pisadas por diferentes lados, no veo nada de lo que señalaban, por ejemplo, de los crematorios que en teoría existían, de instalaciones de gas o de leña que se hubieran podido utilizar. Me parece que hay ciertas cosas que parecería que la narrativa que nos señalaron es completamente distinta a lo que está sucediendo ahí, pero será la Fiscalía General de la República quien, yo te puedo asegurar que en menos de 3 meses ya va a tener los dictámenes periciales y las pruebas de investigación para poder decir exactamente qué sucedió y cómo sucedió.
Ahí está, 3 meses le das tú a la Fiscalía para que haya, pues por lo menos certeza de lo que sucedió, de lo que no sucedió, que es muy importante, como hoy el recorrido, que es importante señalar lo que no se encontró, que se decía que ahí estaba y que si ahí hubiese estado, habría indicios, al menos, porque no son fáciles de borrar, César. Porque no, y si levantaron todo, ya sé, es que no falta el que anda diciendo eso. Pues, ¿cómo? Yo me pregunto, César, ¿cómo levantas
esos hornos,
esas maderas, esas montañas de ceniza, esas instalaciones de gas? Pues ni que fuera una tienda de campaña, ¿no?
No puedes desaparecer un crematorio porque las pruebas y los dictámenes periciales pueden demostrar si realmente hubo ahí. Por acuérdate que se necesita una cantidad de calor que tiene que exceder lo que nosotros conocemos como normal, ¿no? Y eso sí se puede hacer por medio de dictámenes periciales y son muy exactos. Aquí hay un punto que me parece importante, Juan, ¿no? Y yo lo he señalado. A ver, el mismo fiscal general de la República el día de ayer señala que existe una carpeta de investigación diversa por un jefe de la policía municipal, el cual está ligado a este rancho y a estos crímenes, pero que la misma carpeta no se trabajó por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco y por lo mismo no había sido enviada a la Fiscalía General de la República. Para quienes confunden y dicen que es obligación de la Federación no puede actuar si no se demuestra que son grupos de la delincuencia organizada. Eso es una manda jurídica esencial del derecho para todos aquellos que tratan de limpiarle la cara a la fiscalía. Pero nada más hay que recordar cómo dejan en libertad a Don Rodo, el hermano del Mencho. Van policías municipales a declarar a favor de él en contra de la Guardia Nacional. Nada más para que vean el nivel de complicidad que existe de las mismas autoridades del estado y del municipio a favor de ese grupo criminal.
Ahí está César Gutiérrez Priego, pues importante, 3 meses me dices que consideras que será el tiempo suficiente para que a través de las investigaciones que ya trajo en su totalidad la Fiscalía General de la República se pueda tener certeza de lo que sucedió ahí y de lo que no sucedió. La presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, César Gutiérrez Priego, dio a conocer hoy que la Comisión Nacional de Búsqueda va a tener una ampliación presupuestal, ¿eh? Esto no es un tema menor.
Por supuesto que no es un tema menor, Juan, porque está haciendo frente a la doctora Claudia Sheinbaum a lo que ha sido una problemática que ella hereda de administraciones anteriores y que el día de hoy, para que no exista ninguna duda, se tome en serio, se tome el toro por los cuernos de un tema que ha lastimado mucho a la sociedad y que además se señala qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer con no solo mayor presupuesto, sino mayor transparencia, que me parece que ese era uno de los puntos que se estaba pidiendo. Y dos, hoy pudimos ver incluso a los colectivos de madres buscadoras que estuvieron ahí y que muchos de ellos hay videos en las redes sociales en donde no respetaron esta línea amarilla y que incluso pues hubo gente que se brincó el cerco que existía para verificar ciertos indicios, ¿no? Entonces me parece que mayor transparencia no puede existir. Me parece que lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum es más que claro. Aquí no se va a ocultar nada, pero queremos que conozcan y que sepan para que el día de mañana no inventen narrativas, mi querido Juan, en donde digan que ya desaparecieron algunos de los indicios que existían o que ya cambiaron lo que ellos encontraron a lo que hay el día de hoy. Hoy los periodistas pudieron observar por cuenta propia qué es lo que existe, qué es lo que pudo suceder y qué fue lo que no sucedió.
Pues ahí está, lo dijo la presidenta. Estas investigaciones van a tener una asunto de seriedad y profundidad absoluta para conocer con detalles qué pasó ahí. Nos quedan 20 segundos, César, pero con evidencia científica.
Así es, y se agradece también la transparencia y el compromiso que hay por parte de la Presidencia de la República y de la Fiscalía General de la República.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Como siempre, te mando un abrazo muy fuerte, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Buenas tardes, Juan, abrazo.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy se acuerda de Dan Crenshaw, congresista republicano de los Estados Unidos por Texas. Bueno, muy crítico del gobierno anterior en nuestro país. Pues hoy reconoce públicamente los esfuerzos de la presidenta Sheinbaum, también del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, en la lucha en contra del narcotráfico y el combate al tráfico de fentanilo. Publicó en sus redes sociales un mensaje, un video en el que habla sobre cómo, de acuerdo a su opinión, ha cambiado nuestro país. Dijo que para bien, escuche.
Cambio verdadero. Ahora los Estados Unidos tienen un socio de verdad por primera vez en mucho tiempo.
Bueno, pues ahí tiene lo que dijo Dan Crenshaw, republicano de Texas, le digo, muy crítico de la 4T, pues ahora está reconociendo que hay una estrategia nacional de seguridad en nuestro país que atiende el problema del tráfico de drogas y fentanilo hacia los Estados Unidos, y dice el congresista que siente que el gobierno de México escucha cuáles son las preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos, como tendría que hacer un buen vecino, sobre todo también un buen socio, y somos principales socios comerciales. Eso pues nadie lo puede olvidar. En la mañanera, en la conferencia del pueblo del día de hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda, se lo adelantaba con César Gutiérrez Priego, tendrá una ampliación presupuestal. Antes buscarán poner a disposición nacional las herramientas y los recursos que se tienen en los estados. Y como ejemplo, puso el Centro de Identificación de ADN de la Ciudad de México, de la capital del país, de la cual pues ella fue jefa de gobierno.
Con la ley lo que queremos es poner a disposición todo lo que existe actualmente en los estados para que esté al servicio de esta plataforma nacional y este sistema nacional de búsqueda, vamos a llamarle así. Les pongo un ejemplo. En la Ciudad de México hicimos este centro de identificación de ADN muy especializado con todas las certificaciones. La idea es que la Ciudad de México pueda poner al servicio nacional este centro, además de para la propia ciudad.
Sobre el rancho en Teuchitlán, en Jalisco, el rancho Izaguirre, la presidenta Sheinbaum señaló que desconocía lo que presentó el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, ayer en su conferencia de prensa, y confió en que la Fiscalía General hará una investigación profunda para conocer a detalles, con evidencia científica, qué es lo que sucedió ahí.
No conocía lo que iba a presentar el fiscal general de la República, ayer lo vi con todo cuidado. Y si se fijan, él dice, ¿en qué condiciones vamos a recibir el caso? Porque es muy importante, no es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación, sino que la gente conozca cómo va a traer esa investigación, a partir de qué información se dio. Porque este caso viene desde septiembre del año pasado, que por primera vez entró a este predio.
La presidenta Sheinbaum rechazó que el caso de Teuchitlán sea considerado su talón de Aquiles, reconoció el problema de las desapariciones y su atención por parte del Estado mexicano y dijo que debe tomarse con seriedad, que esto no puede dar pie a que se esconda absolutamente nada.
A ver, yo no considero que sea ni talón de Aquiles, ni talón de otro tipo. Vamos como desglosando, ¿no?
Correcto.
El tema. Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema. Hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada.
Añadió que debe quedar claro el número de personas desaparecidas o no localizadas que hay en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual hará, pues en unos días, añadió que siempre va a haber cercanía, que siempre va a haber atención a las víctimas.
Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas en el país, que ya vamos a presentar los números nuevamente pronto, hay una parte que viene de carpetas de investigación, es decir, de información de la Fiscalía, y hay otra parte que viene de otros reportes. Y eso es importante que la gente conozca, porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información, y eso es lo que vamos a presentar muy pronto.
Sobre la posible responsabilidad de autoridades municipales o estatales en este caso, en el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, la presidenta de México señaló que es un tema de la Fiscalía y a ella le corresponde determinar con las investigaciones, pues el deslinde de las responsabilidades. Señaló la presidenta de México que el fiscal Gertz Manero ayer dejó en claro datos de cómo no se siguieron todos los protocolos. Además reiteró que este no es un tema político y aquellos que lo quieran hacer político, pues se van a quedar con las ganas.
Este no es un tema político. Algunos lo han querido hacer un tema político, pero se van a quedar con las ganas. Porque este es un tema, todo es política, todo, pero no es politiquería. Entonces, si hay responsabilidades de funcionarios, los tiene que determinar la Fiscalía, municipales y si el caso es estatales.
En otros temas también abordados en la conferencia mañanera estuvo el tema del INAI, de su desaparición y de la liquidación a los trabajadores. Sobre ello, la presidenta de México aseguró que se cumplirá con lo que dice la ley, adelantó que hoy podrían aprobarse las leyes secundarias y que mañana la secretaria anticorrupción y de buen gobierno, Raquel Buenrostro, va a reunirse con trabajadores, con aquellos que se han manifestado.
Se va a cumplir con la ley. No puede haber pues más allá de lo que dice la ley. El día de hoy probablemente ya se apruebe ya la nueva ley de transparencia. Eso va a ayudar también a tener certeza. El viernes, mañana, tiene una reunión la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno con quienes se manifestaron ayer y otros trabajadores del INAI. En algunos casos pues habrá liquidaciones, en otros casos pues se quedan trabajando.
Bueno, estoy en la mañana. Le comento que una de las leyes secundarias ya fue aprobada allá en San Lázaro, donde más adelante me enlazo con mi compañera Maru Rojas. También en la mañanera y como parte del Plan México se anunció una inversión de 3.700 millones de dólares, esto en el estado de Durango y por parte de Fermaca Dreams, quienes van a desarrollar dos proyectos, Fermaca Digital City y Fermachem, una planta para la producción de fertilizantes, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues esta inversión de 3.700 millones de dólares para este centro de datos que incluye también su propia generación eléctrica y la planta de producción de fertilizantes, que se suma obviamente a las plantas de producción de fertilizantes que estamos llevando a cabo con Petróleos Mexicanos.
El gobernador de Durango, Esteban Villegas, detalló que Fermaca Digital City contempla cuatro aspectos. Son la construcción de un ducto de gas de Texas a Durango, una línea de fibra óptica que se extenderá hasta Querétaro con ramales a Guadalajara. También está, y muy importante señalarlo aquí, la construcción de una planta de ciclo combinado para producir energía y un data center de hiperescala de 250 megawatts. También el gobernador señaló que este proyecto, junto con la planta de fertilizantes, va a aportar al desarrollo nacional y agradeció, por supuesto, el apoyo de la presidenta Sheinbaum y del gobierno federal.
Ambos proyectos abonarán al desarrollo nacional con una amplia visión de beneficio conjunto, en donde se impulsará la innovación, el desarrollo de soluciones globales. Durango siempre ha soñado en grande y hoy quiero agradecerle, presidenta, por todo el apoyo, por su respaldo, el apoyo del Gobierno de México, de sus funcionarios y, por supuesto, el apoyo de usted de manera personal.
Bueno, esto en la conferencia mañanera del día de hoy. Más tarde, la presidenta de México estuvo en Nuevo León. Ahí la doctora Claudia Sheinbaum participó en la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria y Transformación de Nuevo León y resaltó que México tiene una economía fuerte, pues impulsa la inversión pública y privada a través del fortalecimiento del Plan México, pero no es todo lo que dijo. César Rojas, corresponsal de Grupo Fórmula en Nuevo León, me enlazo contigo y el reporte, compañero. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la auditoria y en Grupo Fórmula. Pues efectivamente, el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum arribó hoy por la mañana aquí al estado de Nuevo León, a la base aérea militar número 14 en el municipio de Apodaca, donde ahí fue escoltada por elementos del ejército mexicano y estuvo acompañada, la recibió el gobernador Samuel García. De ahí se trasladó a Sintermex, donde tomó la protesta a la nueva mesa directiva de Caintra Nuevo León, que será encabezada hoy por Jorge Humberto Santi Reina. Pero fíjate que previo a la llegada de la presidenta, afuera de la sala se encontraban ahí algunas manifestaciones, algunos alumnos y padres de familia de algunos colegios privados, quienes con pancartas en mano exigieron el derecho a respirar aire limpio, denunciando que pues, la mala calidad del aire que tenemos actualmente que hay aquí en la ciudad, y una manifestación que, bueno, similar a la que ocurrió hace un mes cuando tuvimos la visita de la presidenta aquí en Nuevo León. Y bueno, ya durante el evento, la mandataria federal escuchó el informe anual y el mensaje del presidente saliente, Máximo Bedoya, acompañada ahí por el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, en su mensaje, señaló que México tiene buenos indicadores económicos, esto para hacer frente al panorama adverso. Vamos a escucharla.
Tenemos una economía fuerte, que a nadie le quede la menor duda. Nuestra prosperidad aumentará con el incremento en la inversión pública y en la inversión privada, el fortalecimiento del Plan México, el fortalecimiento del bienestar del pueblo de México, las inversiones públicas que estamos planteando y el impulso a la inversión privada con certidumbre jurídica. Esta fortaleza de la economía de México es algo que todas y todos debemos sentirnos orgullosos, porque no solo es un logro del gobierno de México, sino es un logro de las y los mexicanos.
Y bueno, ella durante su mensaje abordó algunas cifras importantes, sobre todo en el tema de la recaudación fiscal, que creció un 10%, y también mencionó que la única forma de enfrentar la competencia con otras regiones del mundo es mantener la integración de México con Estados Unidos. Así lo dijo.
La integración económica que tiene México con Estados Unidos fortalece a nuestro país y fortalece a los Estados Unidos. Esta integración económica México siempre ha planteado que sea con respeto y respeto a su soberanía y ha sido el lenguaje que hemos utilizado permanentemente con el presidente de los Estados Unidos. Hemos manifestado en múltiples foros igual lo hacemos aquí, igual en los llamados que hemos tenido con el presidente Donald Trump.
Y bueno, luego de este evento tuvo una comida ahí con miembros de la IP ahí en Sintermex para luego partir rumbo a la base aérea militar en el municipio de Apodaca cerca de las 4:30 de la tarde para volver a la Ciudad de México en Avista Relámpago, que prácticamente tocó la presidenta aquí con los empresarios regiomontanos.
Gracias, César, por el reporte. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutitos. Varios temas legislativos en la Cámara de Diputados. Se aprobó en lo general la reforma que crea transparencia para el pueblo en sustitución del INAI, un órgano administrativo dependiente de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encargado de resolver inconformidades de los ciudadanos ante negativas de información pública. Maru Rojas, me enlazo contigo y tu reporte hasta San Lázaro, compañera. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Fueron 321 votos a favor y 125 en contra en lo general para aprobar estas leyes secundarias de transparencia y anticorrupción que en lugar de organismos autónomos existan en cada secretaría y en cada entidad que ocupe recursos públicos una ventanilla de transparencia. Ahora existirán 275 distintas instancias en cada entidad del país, en los tres niveles de gobierno, en cada secretaría. Esto fue en lo general donde al fijar la postura del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Selene Ávila, fue enfática. El cambio se verá reflejado hasta en asuntos muy comunes de la vida diaria, como el que hoy se vendan bases de datos en cualquier parte. Así lo dijo.
Es entregarle al pueblo de México la llave de los secretos del poder. Lo que Norberto Bobbio decía, el poder tiene que ser un poder sin máscaras. Porque por supuesto que democracia y transparencia van de la mano. Ahora, hay muchos mitos aquí. Quiero pensar que no lo hacen de mala fe, que no quieren raja política, sino que están desinformados y los vamos a desmontar, por lo menos algunos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la protección de datos personales. Esta reforma garantiza que nuestros datos ya no van a estar siendo vendidos en Tepito.
No hay democracia sin transparencia. Por ello, el panista Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión del Ramo, lanzó llamado a toda la población a que antes de que se abriera el tablero, mandaran mensaje a sus diputados federales y al distrito por el que los eligieron y que no sepultaran en México esta democracia. Ayer no tuvieron los empleados del INAI respuesta de su futuro. No se actúa tampoco en consecuencia en estas leyes secundarias, ya que no deja especificado qué pasará si se absorbe o no, nada más le da las facultades a la nueva secretaría y obliga a todas las dependencias de gobierno a abrir su ventanilla anticorrupción. Por el PRI, Arturo Yáñez Cuellar advirtió que la desaparición de organismos autónomos no es una concesión del gobierno en turno. Están equivocados porque sin argumentos y transparencia no hay democracia y sin información no hay justicia. Lo dijo de esta manera.
Morena desaparece el INAI y crea un organismo llamado Transparencia del Pueblo que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto es una burla para los mexicanos. El mismo gobierno que genera la información decidirá si procede o no conocer de ella. A partir de ahora, el gobierno sabrá quién solicita la información y qué está buscando, pues se elimina la posibilidad de solicitudes anónimas, que era un derecho de los mexicanos.
330 los votos en lo particular a favor, 126 en contra de todos los partidos de oposición. Ya se envió al gobierno federal para que esto cobre vigencia. Son leyes secundarias que no requieren recorrer los congresos locales. Y decirte que esperábamos una jornada larguísima porque hoy se tenía agendado el aprobar las dos leyes secundarias que dan facultades de inteligencia y de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y pues se suspendió la sesión, se citó hasta el próximo martes y ahorita estamos afuera de la Comisión Jurisdiccional, te adelanto, para ver cómo desechan el expediente de Cuauhtémoc Blanco. Dicen que no hay lugar, que no hay condiciones, que no fue sustentado debidamente por la Fiscalía de Morelos el dictamen y no tardan en salir a decirlo de manera oficial.
Bueno, pues aquí estamos pendiente y tú nos lo estás adelantando, Maru, pues caray, ¿qué te dijo? Nos comunicamos contigo más adelante.
Estamos pendientes.
Bueno, vamos con más información también del INAI, porque por segundo día consecutivo, pues trabajadores del instituto protestaron ante la incertidumbre de qué pasará con ellos ante la desaparición del instituto, algo de lo que conversaré en unos minutos con Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, porque me parece que ya hay certeza, que ella nos lo confirme. Pero antes Andrea Meraz, el reporte, segundo día de bloqueos por parte del INAI.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Y esto después de que justamente los comisionados votaran en el pleno esta resolución sobre una compensación para 419 empleados del Servicio Profesional de Carrera con motivo pues de que el órgano autónomo se va para rumbo o extinción. Y ahí en esta sesión extraordinaria el comisionado presidente Adrián Alcalá emite un voto particular porque él está no estuvo de acuerdo de que 315 personas que son empleados de libre designación no entraran en este acuerdo, que es darle a los trabajadores de 90 días de salario más 20 días por año. Él decía que justamente todo el personal del INAI necesitaba tener todos sus derechos laborales garantizados. Sin embargo, pues únicamente este acuerdo alcanza a estos 419 empleados. El día de ayer, las comisionadas Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román informaron que estaba el visto bueno de este acuerdo por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Raquel Buenrostro, mientras que el día de mañana justamente la propia secretaria se va a reunir con el personal de libre designación. Sin embargo, pues fuentes de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno nos han dicho que no está confirmado todavía la hora en la que se va a reunir la secretaria Raquel Buenrostro con la comitiva del personal del INAI que está de libre designación, y estaremos pues al pendiente de que esta reunión suceda. Ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que justamente Buenrostro tendría un acercamiento, pero pues lo que nos dicen es que hasta ahora no hay nada confirmado, Juan.
Y estamos pendientes. Gracias, Andrea Meraz.
Hasta luego, buena tarde.
Y bueno, quien nos puede dar más claridad en este asunto es Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI. ¿Cómo estás, Norma Julieta? Ayer conversábamos, me decías que había buena voluntad por parte de la secretaria anticorrupción y de buen gobierno, de Raquel Buenrostro, para pues garantizar a los trabajadores del INAI sus derechos laborales, y que esto pues lleva un procedimiento y unos tiempos para no caer en un delito incluso administrativo. Comisionada, ¿cómo estás?
Así es, Juan, buenas tardes, estamos bien, gracias a Dios, y efectivamente hoy hicimos lo que ayer te platicamos. Ayer hablé con la secretaria Buenrostro, estuvimos las tres comisionadas, fue a través de celular, en altavoz, donde le comentamos la situación. Y hoy fuimos con un nuevo acuerdo, las tres comisionadas, donde 419 personas de servicio profesional, de servicio civil de carrera, ya lograron lo que pedían, 3 meses, y eso pues nos da gusto. O sea, estábamos en contra de un proyecto que iba, lo que te dije ayer, Juan, pero con los ajustes, bueno, no fueron ajustes, es un nuevo proyecto que se hizo por parte de las comisionadas, específicamente Josefina Román. Ya estas 419 personas tienen sus 3 meses, sus 12 días, ahorita de hecho se están pagando los cheques, y el personal de libre designación que falta, donde el presidente insistía en que entraran, más sin embargo las tres comisionadas respetando siempre las leyes y la legalidad, dijimos, a ver, la secretaria Buenrostro mañana va a estar aquí. Hace rato nos dijo que nos confirma la hora, pero bueno, vamos a estar esperando. Me decían, confíen en la secretaria. Pues claro, es una secretaria que nos dio su palabra que va a estar aquí, ya se aprobaron las leyes hace un momento. Va a hablar con el personal, con una comitiva que la propia comisión que está aquí de las los trabajadores, Alejandra, Gaby Montt, todos prepararon y ya se le dieron los nombres a la secretaria, pero también pues va a recorrer el edificio, va a conocer al personal. Pues también está bien este acercamiento, Juan, porque entonces ella pues ya va a determinar junto con los pues comisionados aún hoy a unas horas sobre el recurso. Y también quiere conocer al personal de confianza, ¿no? Entonces, para nosotros fue un gran paso. Yo creo que hubo la verdad, mezclaron lo político, agitaron algunas gentes ay, nos gritaban de cosas a Blanca, a Josefina y a mí, pero la verdad hicimos lo correcto y ya dimos el primer paso, como yo te lo conté ayer, y mañana vamos a estar con la secretaria Buenrostro por la tarde.
Julieta, Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, bueno, pues ahí está, se llega a esta resolución para personal de servicio profesional. Estamos hablando de 419 puestos laborales en las condiciones que ellos exigían. ¿Qué queda pendiente? Me parece que todavía sin definir alrededor de 300 puestos, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, 315 personas de libre designación, que para quien nos escucha son pues nuestros jefes de ponencia, la secretaria particular, que también, Juan, en honor a la verdad, cuando uno invita al personal a trabajar, pues sabe que un día entra uno y un día sale, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me designan por 7 años y yo nunca pensé que fuera a pasar esto, más sin embargo, si tienes la madurez, pues sabes que no son circunstancias que dependen de ti. Hemos hablado cada quien con su gente, ellos están conscientes, pero la secretaria Buenrostro anoche dijo, vayan y díganle, por favor, pido denle un saludo y denles la certeza de que el viernes por la tarde voy a platicar con ellos. Dice Raquel Buenrostro, pues tengo que conocerlos, tengo que ver las actividades. Entonces, a mí me parece muy bien esta situación que la secretaria, el diálogo y el acercamiento. Se preguntarán, ¿pero cómo fue el acercamiento? Bueno, Juan, anoche después de que hablamos, quisimos salir las comisionadas y no nos dejaban a las tres mujeres salir por ningún lado, Juan. Entonces fue una situación que tuvimos que avisar y pedir ayuda, SOS, y la secretaria como mujer nos habló qué está pasando, cómo están, y platicamos con ella, fue una llamada así, no la planeamos, entonces nos sirvió mucho para platicar estas cuestiones con ella. Y se avanzó perfectamente hoy. Yo sé que siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, pero la verdad hay 419 gentes ya de entrada que tienen ya su finiquito, pero no van a ser observadas, Juan, por la auditoría, ni solicitarles el reintegro, ni nada, ni a los comisionados, y estamos apegados a legalidad. Uh-huh. Y estas que pretendía Adrián votar, incluso dijo, somos autónomos y yo pues no tengo por qué hacerle caso a la Secretaría de Anticorrupción, a la Secretaría de Hacienda, diferimos las comisionadas porque pues estamos en un proceso de extinción, somos autónomos entre comillas, claro. Se llegó esto, nadie lo pidió, hay que ser institucionales y nosotros votamos a favor, pues sí. Porque confiamos en la secretaria que mañana va a estar ahí y hacer el papel de la secretaria con el arropo, ¿no?
Dirías, Norma Julieta del Río, que no se están peleando con la realidad. Puede que la realidad no sea la que esperaban, pero ahí está. Es tangible y evadirla, pues no es sano mentalmente y llegando a temas jurídicos, pues no es legal. Oye, Norma Julieta, entonces no los dejaron salir. Estas personas que están organizando los bloqueos, ¿considerarías que están actuando de manera gremial, de acuerdo a sus intereses, o habría alguien detrás de ellos?
Yo creo que hay alguien detrás de ellos porque casualmente las comisionadas entramos y salimos condicionadas, nos gritan. Yo cuando salimos hoy, una persona de la ponencia de Alcalá me agredió, a Blanca Josefina nos gritaron traidoras, pero raramente el comisionado presidente está ahí bien tranquilo, sale, entra. Uh-huh. Yo creo que hay alguien atrás. Y también
¿quién
no
podría
se vale
ser?
Porque pues alguno de los comisionados, a lo mejor, Juan, y pues es muy obvio, la verdad es muy obvio, y aquí no se trata quién tiene la razón. Las tres comisionadas analizamos, estudiamos con nuestros equipos, hablamos con la secretaria de Buenrostro, somos institucionales, nosotros ya nos vamos y, o sea, sería una irresponsabilidad, Juan, dejar al personal, incluso ayer en la desesperación nos decía el personal, no, pues hay que votar el proyecto de entidad, aunque sea así, me decían, esta comisión, que no son más de 20, que le pongan que si nos observan nosotros reintegramos. No, bueno, ¿cómo va a ser eso? Y aparte, no, la ley es muy clara, van con nosotros. No se trata de actos de molestia, la ley te alcanza, ve los casos de los exgobernadores de hace 5 años y los andan persiguiendo, Juan. Entonces no es fácil, o sea, podemos ser juzgadas y criticadas por un grupo, pero hicimos lo correcto. Yo estoy segura que Blanca Lilia, Josefina y yo hicimos lo correcto, la verdad, nos quedamos satisfechas. Y bueno, pues pendientes como la Plataforma Nacional de Transparencia, que la va a subir mañana, vamos a entregarla a la comisionada, a la secretaria de Buenrostro, el inventario está al 100%, y pues nosotros anoche de verdad, no podíamos salir, teníamos tres policías nada más, no se daban abasto, Nos cerraron todas las puertas, nos dio miedo, sinceramente, Juan, y la verdad sí hablamos a seguridad, claro. Le hablamos a la secretaria, tuvimos que reportar a Gobernación lo que estaba pasando, porque tampoco creo que es desleal esto, ¿no?
Es ilegal y es violento,
y aparte es una institución federal, pero bueno, mira, la verdad lo que dijimos, nos cayó del cielo la llamada a la secretaria, el diálogo, la preocupación a la secretaria, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? Y pues nosotros hablamos con la secretaria, venimos a comunicar al personal. Eso dio tranquilidad, Juan, porque de verdad sacamos esto y mañana la secretaria, hoy nos entrevistaron los medios, decía una periodista, pero confían, me da usted su palabra, que la palabra, a ver, la secretaria Buenrostro va a estar aquí, y ella nos dijo, y la verdad, va a estar aquí, y ella pidió platicar con el personal de libre designación. Ella va a asumir la figura de patrón, y como tú dices, Juan, bueno, pues fueron casi 23 años de esta historia, la defendimos en su momento con argumentos, pero es un hecho consumado.
Así
entonces,
es.
Y si protestamos cumplir la Constitución, pues la Constitución es esta, ni modo. No es nuestra casa para andar regalando las cosas. Es claro. Una institución.
Y no están peleados con la realidad y bueno, claro, están actuando, Juan, de manera institucional. Pues mi reconocimiento, Norma Julieta del Río,
muchas comisionada, gracias,
del
NEI,
y mi solidaridad y un llamado, pues esas actitudes porriles no tienen cabida en el momento que está viviendo el país.
Exacto.
Y bueno, pues un llamado a las autoridades para que garanticen tu integridad ante estos porros, que pues ya veremos, que queda claro, me dices, quiénes son, algún comisionado.
Sí, no, mira, la verdad, la sororidad entre Blanca, Josefina y yo, fue un momento difícil, pero nunca íbamos a quebrantar la ley y nunca íbamos a engañar a nadie. Entonces, que la historia juzgue a cada quien, Juan, pero el que la hizo, que la pague, y hay cuentas pendientes con la auditoría. Entonces, nosotras nos vamos tranquilas porque no nos va a perseguir la auditoría, porque fuimos siempre honestas y derechas y vamos a estar atentas, coadyuvando en este comité de un mes más, algo, de una comisión, pero ya mañana la secretaria nos dará más datos y desde luego te vamos a seguir informando, Juan.
Y estamos pendientes, Norma Julieta, pues te mando un abrazo muy solidario.
Igual, Juan, y muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. También agradezco a Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo. ¿Cómo estás, senador? Estás presentando pues una iniciativa en materia de reconocimiento al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
Muy buenas tardes, estimado Juan. Muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves y, por supuesto, con toda la audiencia de Radio Fórmula. Como tú bien comentas, hoy presentamos una gran, gran iniciativa. Es la iniciativa del reconocimiento y defensa del patrimonio cultural colectivo, sobre todo de las comunidades y pueblos indígenas. Aquí tenemos tres objetivos principales que tienen que ver, primero, con armonizar las definiciones de pueblos indígenas y comunidades indígenas en el segundo artículo constitucional. Segundo, y más importante todavía, se refuerza el concepto de propiedad colectiva del patrimonio cultural para evitar cualquier tipo de lagunas legales como se hacía en los últimos años. Y tercero, se establece que todo el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos queda completamente reservado para su comunidad de origen y que su uso por terceros deberá ser objeto de consulta para las comunidades. ¿Por qué esto es importante, Juan? Llevamos muchos años, inclusive décadas, en donde todo tipo de empresas se han beneficiado de estas culturas indígenas, por ejemplo, la cultura maya, sin tener algún tipo de retribución hacia las comunidades. ¿Esto por qué surge, Juan? Esta iniciativa surge derivado de conversaciones que yo he tenido con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, donde ellos me dicen, oye, es injusto que tenemos a empresas internacionales que utilizan nuestros bordados, utilizan nuestra cultura, utilizan nuestra lengua y no tenemos ningún tipo, primero, ni siquiera nos consultan y segundo, no tenemos ningún tipo de retribución. Uh-huh. Tenemos ejemplos concretos, como lo es, por ejemplo, en 2022, la marca Zara, que todos conocemos, utilizó patrones distintivos de comunidades de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y sí, no tuvo ningún tipo de retribución.
Importantísimo. Y si me lo permites, vamos a estar pendientes de la discusión y seguimos conversando este tema, senador. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves de bloqueos en la capital del país, de concentraciones, de muchísimo tráfico, de caos vial. Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Amigos del auditorio, una vez más, muy buenas tardes. Ya nos encontramos en la zona sur de la capital, informándole que hay que tomar precauciones porque se encuentra cerrada completamente la circulación en el cruce que forman la Avenida de los Insurgentes y el Eje 7 Sur en el tramo la Avenida Félix Cuevas, debido a la presencia de manifestantes. Así que está cerrada completamente la circulación en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, entre la zona de Porfirio Díaz y las inmediaciones del circuito interior. También se encuentra cerrada completamente la circulación del Eje 7 Sur, la Avenida Félix Cuevas, entre únicamente la Avenida Coyoacán y las inmediaciones de la Avenida Patriotismo. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que nos brindan el circuito interior, la Avenida Universidad, la zona del Eje 2 Poniente del tramo, la Avenida Gabriel Mancera, o incluso las inmediaciones de la Avenida México Coyoacán. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución, a siempre y en todo momento hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y, sobre todo, a mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches. Regresamos contigo, Juan.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, que tengas una excelente tarde, y usted que nos escucha, está en el tráfico, paciencia, es lo único que hay que hacer. Aquí le mantenemos informado mientras usted continúa en este tráfico, en este caos vial de jueves en la capital del país. Muy complicada la circulación, ya lo escuchaba usted, en las colonias del Valle, Insurgente, San José Insurgentes, Guadalupeín, Colonia Florida, dos alcaldías, Benito Juárez y Álvaro Obregón, debido a este bloqueo en Avenida Félix Cuevas e Insurgentes. Lisbeth Hernández, pues me enlazo contigo, vaya día complicado, toda la mañana integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación generaron caos vial, también ellos, por sus protestas en varios puntos de la capital. Uno de los más afectados fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque no el único.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Complicado decir lo menos para describir la situación en la que estuvo la vialidad del día de hoy por la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana que comenzaron las movilizaciones por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Empezaron en la terminal 2 del aeropuerto, caminaron hasta la terminal 1, donde bloquearon no nada más la circulación en Boulevard Puerto Aéreo para los automovilistas, también el ingreso al aeropuerto para los usuarios del mismo, también la entrada de los del aeropuerto en la puerta 1 y la puerta 2, únicamente podían ingresar los pasajeros por la puerta 3, a partir de la puerta 3, y no fue la única movilización que encabezaron los integrantes de la CENTE, Juan, también cerraron Reforma en ambos sentidos, a la altura del Caballito, la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del metro Acatitla, con dirección a la Ciudad de México, esto pasando el puente de la Concordia. También bloquearon pues la caseta Tlalpan en la zona sur, después de marchar por el en la zona del Caminero. Toda la ciudad prácticamente estuvo el día de hoy tomada por estas manifestaciones que terminaron alrededor de las 3 de la tarde. El plantón supuestamente de 72 horas que van a mantener, de acuerdo a lo que ellos mismos dijeron los integrantes de la CENTE, terminaría mañana. Sin embargo, estamos a la expectativa de ver, pues por la mañana, qué otras movilizaciones se les ocurren. Y hay que recordar que también el plantón del Zócalo se mantiene y también se mantiene cerrada la estación Zócalo del metro, por lo que pues también los usuarios de este importante transporte están siendo afectados, sí, por estas movilizaciones.
Y a esto se le sumó además un bloqueo que hicieron en Avenida Barranca del Muerto y Sagredo, es decir, en Avenida Revolución. Día muy complicado en la capital del país. Usted que nos acompaña en su vehículo en el tráfico, tenga mucha paciencia. Y tú, Lisbeth, no te vayas. Nos cae la pausa, pero todavía mucho que reportar. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lisbeth Hernández, compañera reportera, gracias por aguantarnos el corte. Pues en este espacio informamos puntualmente del hallazgo de una joven de 26 años, Hilda Guadalupe, en un cesto de plástico en una jardinera, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, en Tlatelolco. Esto sucedió el 8 de marzo pasado. Detuvieron al presunto feminicida de Hilda Guadalupe, Lisbeth.
Así es, Juan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue quien, agentes de esta fiscalía fueron quienes detuvieron a Brian N., el presunto feminicida de Hilda Guadalupe, esta joven de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de Tlatelolco, en unas jardineras, dentro de un cesto de ropa, un cesto de plástico. El pasado 8 de marzo, mientras se realizaba la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Paseo de la Reforma, es decir, a unos cuantos metros. De acuerdo con las investigaciones, la causa de la muerte habría sido pues una congestión visceral, es decir, una acumulación de sangre en el torso debido a un golpe. Esta sangre no habría regresado de manera normal a los órganos debido a un fuerte golpe que habría recibido la víctima, en este caso Hilda, y bueno, de acuerdo a la necropsia, esto fue lo que ocasionó su muerte. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido pues información más información al respecto de la captura de este sujeto, el presunto feminicida de Hilda. Sin embargo, bueno, trascendió, como te comento, que fue detenido en Querétaro y ya fue confirmada esta información.
Y estaremos pendientes de lo que digan las investigaciones. Muchas gracias, Lisbeth, que estés muy bien.
Pendientes, igualmente, buenas noches, Juan.
Pendientes, Lisbeth Hernández. Y bueno, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país, se llevó a cabo un operativo de verificación de comercios de venta de autopartes. Ya ve que luego hay unos en donde andan vendiendo pues autopartes robadas. Se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires y esto derivó, escuche usted, en que varias personas bloquearon el eje 3 Sur, quemaron objetos para impedir el trabajo de los policías. Y bueno, pues estamos hablando de un operativo que se llevó en distintos lugares, pero ahí en la Buenos Aires, hágame el favor, vendemos cosas pues presuntamente robadas o que vienen a verificar si son robadas o no, y pues no dejamos que los policías trabajen, pero además nos manifestamos. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás, secretario? Buenas tardes.
Muy bien, Juan, al contrario, muchas gracias por el espacio y saludos a todas y todos los que nos escuchan.
Pues de estos operativos que se han venido llevando a cabo, lo mencionaste en alguna ocasión en estos micrófonos, secretario Vázquez, ahora a través de uno de estos operativos se logró el aseguramiento de más de 17 toneladas de autopartes, cuya procedencia pues no pudo ser aclarada, y 200 toneladas adicionales de piezas. Pero ¿cómo fue esto que sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, que llegan los compañeros policías a llevar a cabo su labor de verificación de dónde vienen esas autopartes? Y bueno, ya hasta manifestaciones hacen, secretario.
Así es. Primero, si me permites dar un poco de contexto, hay que recordar que hace algunos meses la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha de una estrategia contra el robo de vehículos y de autopartes, una estrategia integral que incluye varias acciones, desde sensibilizar, prevención, informar, capacitar. Y una de sus líneas de acción, desde luego, es actuar contra quienes roban vehículos, roban autopartes, pero también contra quienes venden estas autopartes de manera dolosa, contra quienes falsifican documentos, contra quienes están desmantelando vehículos para luego venderlos, es decir, contra toda la cadena del robo de vehículos y de autopartes. Y dentro de ese pilar de la estrategia tenemos la línea de verificación administrativa, es decir, dependencias del gobierno de la ciudad que tienen atribuciones por ley para verificar establecimientos mercantiles que venden este tipo de autopartes, se internan, y básicamente lo que se está pidiendo a los locatarios es que demuestren el legítimo y legal, y la legítima y legal procedencia de las autopartes. Si no hay forma de demostrar que fueron importadas o que fueron adquiridas de manera legal, se procede con las facultades existentes a incautarlas. Eso es básicamente lo que estuvimos haciendo. Nosotros acompañando a las autoridades administrativas con un operativo, y esto es pues el que nada teme, nada debe. Se hizo el operativo en un local, y hay que decir que uno de los locales que se revisaron pudo acreditar perfectamente bien la procedencia de las autopartes. No fue así con otro de los locales. Y hubo una manifestación en la zona. Algunos locatarios curiosos preguntaron qué era lo que estaba pasando, se brindó la información e incluso apoyaron la acción. Hay que decirlo que quienes se manifestaron de esta forma violenta fue una minoría muy marcada, que llegaron unas motocicletas vinculadas seguramente a algunos muy pocos comerciantes, y lo que hicieron fue quemar exactamente 3 llantas en el eje. La instrucción que se dio a la policía es que se replegara para no caer en mayores confrontaciones. Ya se había tenido éxito en el aseguramiento y desde luego que vamos a dar seguimiento a estas conductas.
Bueno, se nos cortó en este momento la comunicación con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Vamos a intentar restablecer la llamada con él. Pero bueno, es importante el contexto que da, porque se lleva a cabo en la capital del país un trabajo coordinado para evitar que haya venta de autopartes robadas. Con ello, por supuesto, que se inhibe la comisión del delito de robo de autopartes. Y ahí lo tiene usted. Se llevan a cabo este operativo y los menos, me decía el secretario, que ya está en la comunicación, pues quemaron 2 llantas. Nos quedamos en las llantas quemadas y en el intento de impedir a los policías que llevaran a cabo su trabajo, secretario.
Así es, un grupo, insisto, minoritario de personas y unos motociclistas, personas tripulando motocicletas que se acercaron demostrando su oposición a este acto administrativo de ley que se estaba llevando a cabo. Quemaron 3 llantas en el eje, arrojaron objetos contra los camiones en los que se estaban retirando las autopartes aseguradas. Esto entiendo yo en descontento, pero vamos a seguir actuando. Insisto, los comercios que trabajan de manera regular no tienen por qué tener ninguna preocupación. Claro. Es un procedimiento de rutina. Vamos a seguir actuando por esta vía y desde luego también por la vía penal en contra de las personas que sabemos que están robando vehículos y los tienen asegurados en bodegas y en otros lugares.
Ahora, sobre estas personas que quemaron las llantas y que hicieron ahí desmanes, el secretario Pablo Vázquez, porque, bueno, perdóname que te lo diga, pero a mí me suena a eufemismo una manifestación. Eso fue una agresión. O sea, no es lo mismo.
Así es, creo que fue una expresión violenta, fuera absolutamente de lugar. Nosotros actuamos con prudencia. Lo que pedimos a los compañeros es que replegaran, no entraran en confrontación directa para garantizar la seguridad de las personas que estaban en las inmediaciones del lugar. Pero sin duda los equipos de inteligencia que estaban operando en la zona también recabaron información que nos permitirá darle seguimiento. Y desde luego, si se actualiza una conducta delictiva, poderlos detener o llamarlos a rendir cuentas sobre esta expresión violenta que tuvieron.
Y estamos pendientes, secretario Pablo Vázquez Camacho, pero bueno, muy importante destacar, más allá de lo que nos convoca en lo particular, en lo general, estamos hablando de 17 toneladas y media de autopartes de dudosa procedencia aseguradas de un local y 200 toneladas adicionales de piezas pues también aseguradas. Es muchísimo y esto pues inhibe la comisión del delito de robo de autopartes.
Secretario. Así es, y se suspendieron actividades de uno de los locales. Las 200 toneladas aseguradas quedaron al interior de uno de los locales a los que se les pusieron los sellos ya restrictivos. Se continuará haciendo el inventario y desde luego el proceso administrativo admite que los locatarios puedan presentar documentación más adelante y puedan justificar la presencia de esas autopartes, y si no, se da continuidad al aseguramiento y eventualmente al destino final, que puede ser la destrucción de estas autopartes.
Pues ahí está, y estamos pendientes. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como siempre, muchísimas gracias.
Al contrario, Juan, gracias a ustedes, seguimos informando a la gente.
Y nosotros pendientes, gracias, secretario. Bueno, vamos con más información. 6 operaciones simultáneas en Querétaro, en Guanajuato y en Yucatán dieron como resultado la detención de 9 sujetos. Y entre estos sujetos se encuentra José Francisco Contreras Gómez. A este sujeto le dicen el alias 1 y es identificado como líder de la célula Escorpiones del Cártel del Golfo, vinculada con el Cártel de Santa Rosa de Lima. David, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente este hombre, José Francisco Contreras Gómez, conocido como el Alfa 1, sería el líder de esta célula criminal que es importante, deriva de una alianza que se generó entre los cárteles del Golfo y de Gente Nueva Salazar con el cártel de Santa Rosa de Lima para evitar que el cártel Jalisco Nueva Generación expandiera sus operaciones en el estado de Guanajuato. Esta persona, como bien comentaba, fue detenida en Juriquilla, Querétaro. Y bueno, pues las autoridades del Gabinete de Seguridad detallaron que se trató del resultado del trabajo de investigación e inteligencia que permitió cumplimentar las órdenes de cateo, donde fueron 9 personas detenidas en el inmueble de Juriquilla. Además de José Francisco Contreras, fue detenida también su pareja sentimental, Sandra León Moreno, alias La Patronia, quien es señalada de fungir como enlace operativo a cargo de ordenar agresiones a grupos rivales. Y finalmente en Yucatán, Juan, también fue detenido otro hombre precisamente que está relacionado con el cártel de Lima y que es el REME, supuesto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, José Remedios Araiza Llanes. Es la información que tenemos, Juan.
Gracias, David Galván. Muchísimas gracias por el reporte. Y en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, fue detenido este jueves por personal del Gabinete de Seguridad Federal Félix Alberto Alemán Jr., una persona requerida por autoridades estadounidenses de la Corte de Distrito de Southern Texas. David Galván, no cuelgo contigo, regreso contigo y lee los detalles de esta información. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. David Galván, nos agarró el corte, pero información importante, una detención de un sujeto requerido en los Estados Unidos. Voy contigo y los detalles.
Así es, Juan, en esta colaboración que se mantiene entre ambas naciones, el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por personal del Gabinete de Seguridad, Félix Alberto Alemán Jr., una persona requerida, como bien mencionabas, por las autoridades estadounidenses de la Corte de Distrito de Sumter, Texas. Se informó que a partir de la cooperación binacional se vio precisamente que el área de movilidad en donde se encontraba este hombre, pues era precisamente cercano al fraccionamiento América del municipio Nuevo Laredo, y es por ello que se detuvo a esta persona de 42 años de edad, la cual está señalada por delitos como portación ilegal de arma con serie alterada y posesión de un arma de fuego por parte de una persona usuaria ilegal o adicta a sustancias controladas. Hay que señalar que esta persona fue detenida en la calle Hipódromo y tras corroborar su identidad fue posteriormente presentado ante el Instituto Nacional de Migración. Se detalló que al no acreditar su legal estancia en el país fue deportado y entregado al servicio de Marshals de Estados Unidos, donde será presentado ante la Corte de Texas. Es la información que tenemos, Juan.
Muchísimas gracias, David Galván, y estamos pendientes. Y vamos ahora al estado de Baja California, porque a 56 millas náuticas de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, se aseguraron alrededor de 4.500 kilos de cocaína. Adriana Márquez, qué gusto saludarte, me enlazo contigo y el reporte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, como acabas de mencionar, fueron localizadas alrededor de 9 millones de dosis de cocaína cerca de Baja California Sur. Además, fueron detenidos 4 personas que circulaban a bordo de una embarcación con 1.700 litros de combustible. A bordo de esta embarcación también fueron encontrados 150 bultos con pues 30 paquetes cada uno que contenían polvo blanco con características de cocaína, vaya, equivalente a las 9 millones de dosis. Además, pues un cubitanque con 800 litros de hidrocarburo. El costo de la droga asegurada, te comento, es superior a 1,000 millones de pesos, y con este aseguramiento ya suman 31 toneladas de drogas aseguradas en la mar.
Estamos pendientes, muchísimas gracias, y bueno, ahí tiene usted este importante aseguramiento. Y con esto nos vamos al estado de Chihuahua, porque en la capital elementos del ejército mexicano y de la fiscalía del estado detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, a quien le encontraron. Mara Almeida, voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos. Y sí, fíjate que sucedió esto en Ciudad Juárez, Juan, es donde se da, bueno, este operativo que es permanente en todo el estado de Chihuahua. Y bueno, en esta ocasión detuvieron a un sujeto que portaba 9.7 kilogramos de cocaína. Imagínate nada más esa cantidad. Y bueno, esto sucedió en términos de flagrancia. Este sujeto pues andaba circulando y bueno, se siguió a esta persona, se detectó en su domicilio. Es una persona de 34 años de edad, Enrique ML, y bueno, se le detuvo también con pues algo de armas, traía en un BMW línea X5 este cargamento, lo que equivale, Juan, fíjate nada más, esto equivale alrededor de 10 millones de pesos aproximadamente, lo que están pues diciendo las autoridades que equivale esta droga que traía este sujeto. Esto, como te comento, pues es resultado de los operativos de seguridad que está realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo el país y bueno, también en la frontera con Estados Unidos. Juan, así el detalle de esta información.
Muchas gracias, Mara Almeida. Te mando un abrazo hasta Chihuahua. Gracias por el reporte.
Abrazo, hasta la próxima, Juan. Buenas tardes.
Bueno, jueves de debate de voceras de partidos políticos. Agradezco muchísimo, como cada semana, a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación de Morena, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Camila?
Bien, gracias, Juan. Contenta de estar acá contigo.
Muchas gracias, Camila. Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. Bienvenida, Itzel. Qué gusto saludarte de nuevo en esta mesa.
Muchas gracias. Un honor acompañarnos por acá.
Muchas gracias también a Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenida, Carla.
Gracias, amigo. Aquí estamos atentos con tu auditorio.
Y Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Pues el tema que nos convoca, lamentablemente, es el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. La conferencia del fiscal general de la República, Sofía Margarita, la dio el día de ayer. Adelantó el recorrido que se dio hoy por parte de algunos compañeros reporteros y colectivos de buscadores allá en el Rancho Izaguirre. ¿Qué opinas de lo dado a conocer hasta el momento por la Fiscalía y de cómo se está atendiendo este asunto a través de los tres niveles de gobierno?
A ver, justamente creo que lo más importante sobre este tema es que sí sabemos, ¿no? Porque va a haber 4,000 versiones, declaraciones. Además de que creo que hay que entender que en una cosa tan dolorosa como esta, con tanta desesperación, pues también ves a las familiares, a las víctimas, a las madres, pues un estado que, digo, perdón, a mí lo que más me rompió el corazón de ver el recorrido el día de hoy no es el contexto del lugar, la discusión de si había o no había incineradores, en fin, es pues ver a estas personas con sus vidas destrozadas, con pues esta expectativa de encontrar una respuesta pues a una pregunta muy compleja y muy dolorosa, ¿no? Entonces quisiera empezar por decir eso, que lo que sí sabemos, o de menos lo que yo sí sé, es que estamos en una situación que nos debería de parecer excepcional y anormal. O sea, lo que pasa en este país, el número de desaparecidos, el maltrato y la manera en la que deshumanizamos a nuestros compañeros y compañeras migrantes, la forma en la que hemos relacionado la violencia como a la cotidianidad no es normal. Es lo que verías en un país en un estado de guerra, es lo que verías en un país con un toque de queda. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento pues, que ya rebasó mucho de lo que de menos yo puedo procesar en ese sentido, ¿no? Al respecto, puntualmente, de la actuación de la Fiscalía en Jalisco, yo personalmente pienso que ya llegamos a estos como espacios performáticos para tratar de evitar que se salga de control la narrativa, como lo es dejar que muchas personas puedan acceder a un predio donde pues efectivamente lo que debería de haber es una investigación con suma delicadeza.
Sin duda.
Entonces no sé dónde me paro, la verdad. O sea, por un lado entiendo la necesidad de transparencia, la desesperación, seguimos el día de hoy sin tener una versión de los 43, o sea, entiendo que queremos combatir eso, pero no sé si realmente estamos haciendo lo correcto, permeando en un espacio pues que necesita de un cuidado particular, y esto reconociendo que fue una decisión de transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Que bueno, estaba cordonada la zona, ya algunas personas se saltaron los cordones. Carla Sánchez, del Partido Revolución Institucional, dice Sofía Margarita que lo más importante es saber qué sí que pasó. A mí me parece, no sé tú qué opines, que es importantísimo también saber qué no pasó.
En efecto, querido Juan, yo la verdad estoy muy consternada. Me parece que ahorita todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, lo que han subido las madres buscadoras, lo que han, incluso lo que dijo la Fiscalía General de la República, lo que ha dicho la Fiscalía del Estado, realmente es una situación muy lamentable que estremece a todo el país, sin duda, y de lo cual pues estamos hablando en todos estos días recientemente. Me parece también que ha habido una insensibilidad muy, muy, muy fuerte y muy grave por parte de nuestras autoridades en el momento en el que pues se ve todo el tema de logístico para asistir a Rancho Izaguirre, todo lo que se ha comentado ahorita, porque te voy a hablar como activista. Durante todos estos años que he llevado yo como activista, cuando las madres buscadoras hablan desde el dolor, desde el sentir de lo que pasa en sus vidas cotidianas, no hay pero que valga en cuanto al tema de inconsistencias de las que se han hablado y también tras esperar los protocolos que deben de llevarse a cabo según la Fiscalía General de la República. Creo que ahorita lo han dicho, vamos a tener que actuar de manera muy rápida por todos los indicios que ya hay, pero pues es lo que no está viendo. Tan es así que sabemos más ahora de nuestras madres buscadoras o lo que han hecho ellas a partir de lo que se ha comentado a través de todo lo que se ha acontecido en ese aspecto en específico, pero no lo sabemos del lado de nuestras autoridades. Hoy nos encontramos hace unos minutos con muchos videos lamentables, muy crueles, donde justamente se dice que limpiaron todo lo que hay adentro, lo que había dentro del campo Izaguirre, que hay ciertas cosas que no siguen dentro del tema de fotografías, de los nombres, de todo eso que habían comentado. Entonces yo creo que hay que tener mucho valor pues para estar ahorita dentro de este tema en específico.
Y mucha certeza con datos científicos. Carla Sánchez, mi compañero Juan Antonio Jiménez, está en el rancho Izaguirre en estos momentos y me acabo de enlazar con él. No hay hornos crematorios ni evidencia suya. Un horno crematorio no lo levantas así que no quedan rastros, ¿eh? Un horno crematorio, para empezar, necesita tener ciertas temperaturas para poder funcionar. No es de que lo levantes como una tienda de campaña y así. No hay toneladas de madera, no hay instalaciones de gas, no hay montañas de ceniza.
Sí, eso refiriéndome a la ropa y los accesorios que van sacando, claro, en un momento, en esta famosa página donde uno puede meterse y puede ir viendo qué es lo que se va recabando. A eso específicamente es a lo que hay ahorita, ese tema de indicios, vaya, pero que es de los que se han estado hablando. No. Estamos hablando de que tendría que haber claridad, ya lo mencionaste tú, que desde el principio tiene que haber un espacio de análisis, de reflexión específicamente de lo que tiene que pasar de la Fiscalía del Estado hacia la Fiscalía General de la República, porque tenemos entendido que por lo que se dijo, es lo primero que tiene que haber es que todas estas pruebas que se juntaron o que tuvieron tienen que ser entregadas a la Fiscalía General de la República para que ésta empiece a proceder ahora sí desde una Fiscalía General
de la
República.
Para que lo traiga de manera completa, de manera total, tal y como es su competencia, y por eso ayer la Fiscalía del Estado de Jalisco entregó el expediente completo a la Fiscalía General de la República. Estamos unos segunditos de irnos una pausa. Regresamos contigo, Camila Martínez, sobre este tema en el que hay que discutir, me parece, y por eso fue bueno que mis compañeros reporteros estuvieran en Chitlán el día de hoy a través de la evidencia, porque la narrativa tiene que estar en el plano de la información, no de la especulación. No de la politiquería, sino de la información obtenida a través de datos corroborables. Una, dos, tres, las veces que sean necesarias, y datos científicos. Y por eso, pues me da mucho gusto participar, nada más como moderador, en esta mesa, porque aquí no hay politiquería, aquí hay amor por México. Nos damos una pausa y volvemos, no se vaya. Continúa este debate.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias con debate de partidos políticos. Camila Martínez de Morena, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, Itzel Arellano del PAN y Carla Sánchez del PRI. Por supuesto que estamos acá en el debate sobre las investigaciones del rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde hoy se dieron cita a compañeros reporteros y colectivos de buscadores. Algo muy importante, lo decía antes de la pausa, para que la narrativa esté en el plano donde tiene que estar, que es en el de la información. Camila Martínez, pues es desgarrador ver el dolor de personas que están buscando a un familiar desaparecido. Yo creo que pues nadie puede ser indolente ante esa situación. sí, ni ajeno ante el dolor de estas personas, ¿no?
Terrible, la verdad es que ver hoy los videos de las madres, los padres entrando ahí al rancho, teniendo que saltarse estas bardas que habían puesto, sin tener realmente un acompañamiento y una atención, ¿no? Es digo, terrible, ¿no? Y una de las cosas que tú decías, bueno, a ver, ¿qué sí pasó y qué no pasó? Y la verdad es que es muy duro escuchar al fiscal general de la República hacer pues todo este recuento de lo que no se hizo en 6 meses que la Fiscalía Estatal tenía que haber procesado, no solamente las huellas, no solamente la ropa que se encontró, ¿no? Que no dieron aviso a la Fiscalía General de la República de las armas de alto calibre que había, ¿no? Digamos que también hubo declaraciones de gente que había estado al interior del rancho que señalaba que había colusión de autoridades locales con grupos del crimen organizado y tampoco hubo un procesamiento en ese sentido, ¿no? Y como bien dices, parece que la conversación se está enrareciendo, ¿no? Como ha buscado haber mucho ruido en lo que está sucediendo. Y una cosa sí lamentable es que nosotros aquí decimos a todos nos duele, pero hay gente a quien no le duele, Juan. Gente que ha dedicado, por ejemplo, con esta exposición que se hacía de las cuentas de bots que han buscado pagar con millones de pesos para generar pues una narrativa donde algunos políticos de oposición han querido sacar una ventaja que me parece una falta de respeto y muy, muy desagradable.
Itzel Arellano, del Partido Acción Nacional, pues también comentabas tú, ¿no?, el dolor que causa ver a las familias buscadoras y, bueno, pues la necesidad, hablábamos aquí, de que a las familias y a los colectivos buscadores los reciban desde lo más alto de las autoridades de nuestro país, y si han llegado a aprovecharse de ellos, porque sí ha sucedido, carroñeros que se valen de el dolor ajeno para temas politiqueros, pues también es porque los colectivos de buscadores no se sienten escuchados ni volteados a ver. Itzel.
Gracias. Sí, a ver, de inicio, sí, los colectivos no han sido recibidos. Lo decíamos ahorita en la pausa, 6 años de no ser recibidos. Las madres buscadoras, además, durante lo que va este sexenio, ya muy avanzado en... O sea, han hecho de todo. El 8M hicieron huelgas de hambre. De verdad, creo que aquí no hay quien no sienta conmoción. Creo que no hay quien no sienta indignación. Pero quiero ir un poquito a lo que tú decías, datos corroborables. Lo que a mí me parece gravísimo es que el gobierno federal, vía la Fiscalía General de la República, esté construyendo una narrativa política que les permita tener una salida salvable respecto a lo que está sucediendo, cuando lo que sí deberíamos estar haciendo es investigación de fondo. La verdad, a mí me parece súper de más este tema de que hayan organizado una visita, no porque no se necesite la transparencia, que sin duda se necesita, pero que se pudo haber otorgado haciendo un informe, teniendo apertura a la información y no contaminando la escena, y además con este morbo que le permitieron tener a los medios de comunicación respecto a gente que desapareció y que fue posiblemente asesinada en ese lugar. Yo no me atrevería a decir más, pero lo que sí me parece es vulgar, me parece morboso y me parece innecesario. Y me parece que en este afán de construir una narrativa que les permita salir sanos y salvos de este horror, están de verdad teniendo muchísimas omisiones en el proceso.
Gracias,
y eso me parece grave.
Sofía Margarita, voy contigo. ¿Opinas que fue algo que sobró la visita por parte de periodistas y familiares de personas desaparecidas en el rancho Izaguirre el día de hoy? ¿Y que no se está investigando?
A ver, yo reitero en que me parece, no sé dónde pararme. O sea, sí me siento, y sobre todo porque yo en esta mesa no vengo como ciudadana, vengo como alguien que representa un espacio político, y donde todas las que estamos aquí sentados, y pues por supuesto tú, Juan, sabemos que cuando uno tiene que reaccionar hasta ante este tipo de situaciones, pues es que nada acaba siendo suficiente para soslayar pues la ansiedad social, etcétera. Y por eso yo empezaba diciendo que creo que lo que sí sabemos es que hoy ya estamos en una situación que ya nos rebasó a todos y a todas. Yo creo que hay en los 3 niveles de gobierno autoridades coludidas, y por ende creo que esta es una chamba que nos toca a todos los niveles de gobierno y a todas las fracciones políticas, que no se le olvide al PRIAN, que no se le olvide a Morena, que también en Jalisco gobiernan municipalidades, en el propio municipio donde está el rancho Izaguirre tienen regidurías. Entonces, es un problema, uno, que nos convoca a todos. Dos, yo sí quiero hacer hincapié en algo que ya mencionaba Camila, y hay un guiño. A mí me parece de verdad muy desagradable y muy desafortunado lo que pasó en el Congreso de la Unión con estas lonas, aprovechando la situación, señalando, en este caso, pues una cosa partidista, Movimiento Ciudadano, Morena, Acciones, no sé qué. Y quiero cerrar esta intervención contándoles una breve anécdota. Cuando se cayó el metro en la Ciudad de México, que además se cayó en época electoral, cuando los partidos nos estábamos jugando el todo por el todo. Yo en ese momento era candidato a una diputación local y a todo el equipo de esta ciudad, nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, nos convocó ese día en la noche por Zoom, porque todavía era época pandémica, y nos dio una instrucción muy clara. Primero, las víctimas. Aquí nadie se va a ir a tomar una foto, no nos vamos a ir a hacer agosto de este asunto. Primero, las víctimas. Y esto ya es una crisis donde no es que se caiga el metro un día. Todos los días en este país hay una crisis. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y dejamos la politiquería de lado y dejamos de colgar lonas, perdón, pero estúpidas, sobradas, y trabajamos todos juntos y juntas. Y de verdad, por eso reitero, no se les olvide que ustedes, todos nosotros tenemos autoridades municipales en ese estado en particular. Y no queremos hablar de Guanajuato, y no queremos hablar de Tamaulipas, y no queremos hablar de Sinaloa. El problema ya nos rebasó. El Rancho Izaguirre lo que es indignación. Y lo que la indignación a veces nos presenta es una ventana de esperanza para ver cómo podemos echarle montón a esto y contrarrestarlo. No sé cómo, o sea, creo que quienes pensemos en que en los 43 sacaron a la gente a la calle a marchar y hoy seguimos sin una explicación clara, pues eso se vuelve muy desesperanzador. Pero creo que lo más desesperanzador de todo es pensar que esto es algo que va a ser a gusto político para las elecciones en Veracruz o en Durango o cualquier estupidez, y que no realmente va a convocarnos a todos a responderle a la sociedad civil, que lo que está haciendo es pedirnos que ya no importa quién fue, sino lo que importa es arreglarlo.
Carla Sánchez del PRI, pues está haciendo Sofía Margarita un llamado a la unidad y a trabajar en común y a dejar a un lado la politiquería. ¿Tú qué dices?
A ver, hay que estar, como lo hemos hecho en esta mesa, hay que estar primero a la altura del debate, hay que estar a la altura de lo que está sucediendo ahorita, porque ahorita estamos hablando de víctimas, estamos hablando de un acto atroz, de algo que ha marcado, yo me atrevo a decir, algo de lo más importante que ha sucedido en nuestro país en estos últimos años. O sea, creo que esto ha estremecido a todos en general. Y aquí la pregunta es, ¿se va a seguir haciendo de esto un espectáculo o se va a esclarecer realmente lo que sucedió en el Rancho Izaguirre? Creo que aquí hay dos cosas que ya habíamos igual mencionado. Una de ellas es que, pues sí, como se ve, hay omisión por parte del gobierno local, estatal y federal de, pues, no el esclarecimiento de manera expedita de todo esto que se ha llevado a cabo, pero también que hay colusión prácticamente de personas en específico que ha determinado y ha puntualizado la Fiscalía General de la República. Yo aquí creo que sí tiene que haber comparecencias, sí tiene que haber personas que incluso pues se les pueda decir cómo es que estamos en este tema, pero qué es lo que sucedió y por qué no se dieron las condiciones que hoy estableció desde ayer estableció la Fiscalía General de la República. Yo quiero comentar que en el tema de México suma al menos actualmente 5,700 fosas clandestinas, pero hay que hablar que entre el 2019 y el 2023 se localizaron al menos más de 1,800 fosas clandestinas, que es esto justamente, que es lo que representa el 49% más de los registros desde el 2006. Estamos hablando de que desde el 2019 se ha tenido un incremento muy grande y que el 70% de las fosas clandestinas sí se encuentran en por lo menos 10 estados de México y al menos en 600 municipios del país, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues tenemos a Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Zacatecas y desde luego Jalisco, pues que representa un grave problema, no solo en lo que está pasando ahorita, sino que lo que ha estado sucediendo en últimos años.
Qué bueno que sacas ese tema, Carla, porque también habremos de hablar en otra ocasión, porque yo creo que hoy no es el momento, de la cifra negra de personas desaparecidas, asesinadas y de fosas en los últimos 70 años en nuestro país, porque ahí se desaparecía a través de los escuadrones de la muerte, en esos vuelos de la muerte a la disidencia política, no lo olvidemos, por parte del PRI. Camila Martínez del Moreno.
Sí, completamente de acuerdo, creo que hubo un momento muy grave en nuestro país, hay de desapariciones todavía, pero hubo un momento donde no se buscaba a estas personas, ¿no? Y me parece que a partir de un caso tan terrible, donde vimos una terrible impunidad, donde vimos a las autoridades pues queriendo impedir las investigaciones, como fue el caso Ayotzinapa, ¿no? Es que empiezan a aparecer todas estas fosas, ¿no? Entonces, Pues eso, muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en el centro de sus prioridades el tema que vemos hoy en Jalisco, ¿no? No solamente haciendo las declaraciones de recibir a las madres y los padres buscadores, que me parece indispensable, sino también a través de una serie de reformas e iniciativas que se están haciendo para fortalecer, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda. Lo hablábamos la vez pasada que teníamos el debate, la coordinación de las fiscalías, que es indispensable, porque, claro, si tú tienes un desaparecido en Juárez, ¿no? Y de repente aparece su cuerpo en otro estado de la República, no había manera, ¿no?, de tener esta coordinación. Que se hagan públicas también, es indispensable esa reforma, para que se hagan públicas los datos que tienen las distintas fiscalías, ¿no? Y sí, sumarme un poco a lo que decía Sofía Margarita con respecto a estas campañas terribles que vimos en el Senado de la República, y también con personajes que fueron, por ejemplo, como Javier Lozano, a llevar zapatitos al Zócalo, ¿no? Siendo que, bueno, Javier Lozano estuvo involucrado en el gobierno de Felipe Calderón justo cuando empezó el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero además lo recordaba la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, el día de hoy en un podcast que tenemos, ¿no? Cómo fue un personaje que dio carpetazo al caso de Pasta de Conchos, ¿no? Que abandonaron completamente ahí a las personas que habrían sufrido un accidente laboral, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como esa indignación selectiva, creo que estamos ya muy cansados de eso.
No, voy, Itzel Arellano, contigo, a reserva de que quieras responder.
Sí, rapidísimo.
Vas con eso, ni te pregunto otra cosa.
Rapidísimo. No. Tengo muchas cosas que decir, así que voy a intentar ser muy puntual. La primera es, yo de verdad celebro el llamado de Sofía a que esto sea qué sí vamos a hacer todos con la situación que tenemos enfrente. De inicio decir, bueno, entonces para empezar no armemos un show de esto diciendo que somos transparentes y que vamos a abrir y que vengan todos los medios de comunicación para controlar la narrativa, porque aparentemente eso es lo que le preocupa a este gobierno. No le está preocupando encontrar a los desaparecidos, no le está preocupando saber qué pasó. Lo que le preocupa es controlar la narrativa de lo que está sucediendo. Rapidísimo, nada más para responder lo que estaba diciendo Camila. ¿Cuáles son las similitudes de este caso con el caso Ayotzinapa? Pues sí, complicidad de las autoridades locales y federales en algunos casos con el crimen organizado, omisiones y negligencias en las investigaciones iniciales, que también sucedió, el impacto social y mediático nacional e internacional, y además de todo, la respuesta tardía y el manejo político de la narrativa por parte del gobierno federal. Por último, celebrando y uniéndome a este llamado de qué sí vamos a hacer, quiero hablar de lo siguiente. Hoy el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presenta una serie de iniciativas para aportar en este sentido. Es decir, nosotros no solo estamos criticando, sino que estamos haciendo propuestas concretas de cómo podemos empezar a resolver esta situación. La primera, pena máxima contra cualquier político o funcionario público relacionado con el crimen organizado.
Claro, lo que habría que hacer es atender las causas.
30 segundos, Itzel, por favor.
Ahorita los escucho yo a ustedes. Yo estuve callada a sus intervenciones. Segunda, pena máxima al reclutamiento a niños, niñas y adolescentes. De verdad, no puede estar sucediendo que el crimen organizado, por ir a buscar un trabajo, te tenga recluido y te obligue a asesinar personas y algunos otros horrores. Y por último, una comisión de búsqueda para desaparecidos en la Cámara de Diputados, y que por cierto también se intentó en la Cámara de Senadores hoy, y que lamentablemente los diputados del oficialismo, Morena, PT, Verde, se terminaron saliendo y reventando la sesión, llamando a quórum cuando habían dejado su espacio de trabajo para no votar esta comisión. Entonces, pues lo que sí se tiene que decir es que uno no puede resolver un problema si no reconoce que existe. Y el tema es que esto existe y esto está pasando en México, y que lamentablemente al gobierno le importa más construir una narrativa que les permite estar a salvo y mantener el poder, sí, que de verdad preocuparse por la gente.
Camila Martínez, voy contigo y luego rápido con Sofía Margarita. Levantaste la mano hace unos minutos. ¿No está reconociendo el gobierno de México lo sucedido, lo que pasa y las investigaciones en el rancho Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco?
No, por supuesto. A ver, yo creo que la Fiscalía General de la República, yo celebro además la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum, que se está coordinando con el gobierno estatal de Movimiento Ciudadano, con el gobernador, que ha habido toda la disposición para trabajar. Creo que esa es la posición que deberíamos de ver en casos como estos, y que desafortunadamente en muchos casos anteriores no habíamos visto, digamos, durante otros gobiernos. Pero sí decir que estas propuestas que hace el PAN nos demuestran que siguen sin entender, ¿no?, cómo atender la situación. El punitivismo mismo no sirve de absolutamente nada. Lo que hay que hacer es tener una atención a las causas tan indispensables. Los abrazos son para los jóvenes, cosa que ustedes jamás entendieron con su guerra contra el narco, donde muchos de los asesinados fueron jóvenes.
Dejar libre a mí no se me va a olvidar. Yo te escuché.
A mí no se me va a olvidar Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Nuevo León, a quienes asesinaron durante la guerra contra el narcotráfico. Dijeron que estaban armados hasta los dientes. Llegó Felipe Calderón a decirle a las mamás de esos jóvenes que sus hijos estaban armados hasta los dientes. Eso no es atender las causas. Eso es querer incriminar a jóvenes que simplemente...
Sofía Margarita, por favor, se nos está acabando el programa.
A ver, pues yo me sumo a la idea de que tenemos que proponer cosas. Aplaudo que la presidenta haya hecho de la mañanera un espacio para proponer una serie de estrategias. Creo que una de las observaciones que en Movimiento Ciudadano hemos hecho y vamos a hacerle mucho hincapié es que sí creemos en la autonomía y creemos que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrían que ser autónomas justamente porque tenemos que brindarle a las familias un pasito de distancia de un gobierno o varios gobiernos o muchos gobiernos, todos incluidos, que les hemos fallado. Entonces, para nosotros es prioritario que entendamos ese tipo de demandas, digamos, de la ciudadanía. Y yo sí reitero y cierro de verdad diciendo que tenemos que subir el nivel del debate. Es increíble que estén usando los espacios de toma de decisión para colgar lonas, acusando a una u otra fracción, cuando de verdad la cola que les pisen es del tamaño, literalmente, del tamaño de... Pues no sé, de aquí yo creo que en Baja California Norte, o sea...
Carla Sánchez.
Bueno, pues las pruebas de todo lo que está aconteciendo, me parece que las pruebas es lo más importante de lo que podemos hablar, tanto a favor como en contra. Aplaudo yo la buena iniciativa que están comentando. Hay pues una voluntad ahí, pero la verdad yo les aplaudiría cuando encuentren la verdad, cuando hablen con las víctimas, cuando pues no les abran aplaudas, estos espacios. Cuando abran estos espacios en específico para las víctimas.
O que el PRI explique.
Y las escuchen. Ya, ¿me dejan terminar?
30 bueno, segundos, Carlos.
No hay que contener la narrativa, lo has dicho muy bien, pero hay que hablar con la verdad. Vuelvo, la veracidad, pero creo que es lo mejor que hay ahorita. Lo importante es que ahorita asuman la responsabilidad los gobiernos. ¿Les incomodan las lonas? Pues es meramente la verdad. Es lo que está pasando en este momento. Bueno, lo están diciendo
nos
en este momento.
Su mediocridad discursiva.
Lo están diciendo en este
eso
momento y la narrativa ahorita es señalar la responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y federales. Que se señale absolutamente todo. Todo lo que ha pasado hasta ahorita.
Queremos la verdad, pero no queremos una verdad histórica como la que inventaron en Ayotzinapa, donde había un fiscal que decía que ya estaba cansado.
¿Y qué dijo el fiscal el día de ayer no nos dio respuestas, Camila.
Porque no
nos
dio respuestas. Está
iniciando la investigación.
Entregar la investigación al fiscal general.
Carla Sánchez del PRI, Itzel Arellano del PAN, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano y Camila Martínez de Morena. Seguimos conversando la próxima semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias
por habernos acompañado. Nada más rápido, la sección instructora de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero presentada por el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco. No lo van a desafuerar, se los dije.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.